Es un himno muy maravilloso. Desafortunadamente, es un himno que no cantamos muy seguido. Y creo que hubo un poco de sufrir porque no conocían el tono ni están acostumbrados a cantarlo. Puedo decir que ese no es el único himno en esta categoría, en la categoría de ser no muy familiar a muchos santos. Yo siento que en la vida de iglesia necesitamos de los himnos están ya escritos desde hace muchas décadas, pero parece ser que no son muy accesibles a los santos, tal vez no muy apreciados por los santos. Seguro, este tiene 11 versos y toma tiempo para cantarlo, pero si tú realmente entras en los detalles y el contenido de estas estanzas, tú dirás, están llenos de luz, llenos de experiencia, y es muy, muy, ayuda mucho a nuestra vida cristiana y la vida de iglesia. Y hoy, también en las reuniones de hogar, siempre cantamos que prueba y ve, qué bueno es. Oh, me gusta ese himno, no crean que no, pero siempre es ese canto o similares, los cuales en contenido no se pueden comparar a un himno como este. Son tal vez más fácil de cantar, más fácil de recordarlos, bueno para los nuevos que mueven el espíritu, pero en el términos de contenido, tales como este himno, son mucho, mucho, tienen mucho contenido en estos himnos. Espero que los hermanas y hermanos un poquito más de edad tengan una apreciación de los su apreciación de los himnos ayude a los jóvenes a cantar más frecuentemente estos himnos que están aquí en el himnario. Muchos somos negligentes en muchos himnos. Toda la en todo el recobro, mi vida recobrada, solo como dos veces se cantan. También refleja nuestra condición y refleja dónde estamos. Así que este himno, por supuesto, está bajo el encabezado en la categoría de alimentarse en la palabra, pero si miras aquí encuentras no solo un himno solo de leer la Biblia, sino de un canto de venir al Señor, de un corazón hambriento de recibir gracia en la hora de necesidad, acerca de mirar la cara del Señor, el rostro del Señor, la cual nos ilumina nuestra condición real, acerca de la limpieza de la sangre y el Espíritu que nos unge, acerca de la palabra y que nos alumbra, y acerca de quemar el incienso en oración en el altar de oro del incienso de la oración, el asunto de la oración, acerca de agua viva. No hay agua viviente dentro del tabernáculo, pero habla de eso en la manera de nuestra experiencia cristiana. Así que al final está hablando acerca de tener comunión, por leer, por orar, por mezclarnos con el Señor y ser saturados del Señor, y el Señor fluya de nosotros. Hermanos y hermanas, déjenme decirles que ya pasé por todo el himnario para describir para ti el servicio sacerdotal. Ahí está. Esta tarde venimos al asunto del servicio del sacerdote. Yo te digo, primero ustedes tienen que poner a un lado sus conceptos del servicio sacerdotal y abrirse al Señor concerniente a su revelación, a sus instrucciones, y con la ayuda del ministerio y con la interpretación apropiada en la obra del sacerdocio dentro del tabernáculo. Eso no está en los atrios de afuera. Esta noche venimos a la última sección de esta conferencia, que está en las ofrendas del sacerdote, en la manera, en el cuadro, la tipología, que es en la atrio de afuera, donde se ofrecen muchas ofrendas en ese gran altar. Pero esta tarde todavía no estamos ahí. Esta tarde estamos invirtiendo nuestro tiempo dentro del tabernáculo, en la tienda de reunión, para estudiar juntos cómo el sacerdote Sibra, cómo los hijos de Aarón servían dentro de este tabernáculo, y a través de eso encontrar otra vez cómo nosotros, como los sacerdotes del Nuevo Testamento, debemos de servir en la vida de iglesia. Espero que el Señor me dé la libertad de hablar y su unción para hacer estos asuntos aplicables de una manera práctica. Oren por mí mientras de que estoy hablando aquí. Déjenme decirles algo aquí primero, y esto es que otra vez te regreso a la definición del sacerdote. Les voy a decir esta tarde que un sacerdote de Dios es uno que es absolutamente posesionado por Dios, poseído por Dios, uno que es totalmente lleno con Dios, y uno que está completamente saturado por Dios. Y uno que es tomado completamente para el interés de Dios, para el corazón de Dios y para el liderazgo de Dios. Lo que este sacerdote haga en esta función o aquella función variará, pero en principio es un sacerdote. Si tú no eres esta clase de persona, yo te digo, de una manera muy estricta, tú no puedes servir a Dios. No estás calificado para servir a Dios. Ahora, por supuesto, no estamos diciendo que necesitamos ser tan absolutos, tanto en esta manera, antes de que podamos hacer algo para servir al Señor. Yo no quiero decir eso. Entre más tengamos estas realidades, servimos en ese grado. Pero quiero impresionarte de que el servicio del sacerdote no testamentario no tiene nada que ver con qué tan dotado eres, qué tan conocedor eres, qué tan poderoso eres. No. Tiene que ver con cómo tú estás saturado de Dios, qué tan lleno estás, qué tan mezclado estás con Dios, qué tanto tú estás ocupado con Él y también con lo que está en su corazón y en su ser. A eso es lo que es importante. Así que una y otra vez decimos esto, que para que sirvamos a Dios aplicablemente como sacerdotes, la cosa más importante para todos nosotros, hermanos y hermanas, es que nosotros invirtamos tiempo con Dios. Todas estas cosas que yo ya describí son las condiciones necesarias de un sacerdote digno, un sacerdote funcional delante de Dios. Vienen de que este sacerdote invierta tiempo con Dios. Si tú no inviertes tiempo con Dios, ¿cómo en la tierra vas tú a ser poseído por Dios? ¿De qué manera vas a ser lleno con Él? ¿De qué manera vas a ser saturado por Él? ¿Cómo vas tú a ser ocupado por su corazón, con sus sentimientos, con sus intenciones, con sus deseos, con sus partes internas? Es imposible. Así que yo siento que este llamamiento es necesario en todo el recobro, para que los santos regresen al Señor y regresen a Dios para vivir una vida en Dios, una vida delante de su rostro. Nos hemos retirado. Yo en internet usamos estos teléfonos inteligentes y usamos estas cosas para ilustrar el hecho de que nos hemos ocupado, nuestro tiempo ha sido robado, se nos ha quitado por tantas cosas que no son el Señor. No digo solo cosas pecaminosas, sino las cosas que no son Dios. Así que es requerido que sirvamos en las reuniones y en la vida de iglesia, pero no podemos servir, aún nuestra conciencia no da testimonio de que podemos servir y de que no tenemos nada con que servir al Señor, porque mucho de nuestro tiempo no es invertido en el Señor, sino que es invertido en muchas cosas. No solo es para un grupo de personas, es para cada grupo de personas. En cada grupo hay una parte en este cosmos, en este mundo, que pide tu atención, que te ocupa, que te que viene a ser un ídolo para nosotros. Así que por la gran necesidad que tenemos es que redimamos el tiempo. Como Pablo dijo en Efesios 5, redimiendo el tiempo. Redimir quiere decir comprarlo otra vez. Algo que es tuyo, que no tienes dinero, tu bicicleta, por ejemplo, para que tú, para que cuando la empeñas tienes que comprarla para atrás. Dios nos da todos estos años X de nuestras vidas, 70, 80. El hombre de Dios Moisés dijo, enséñanos a enumerar nuestros años para que tengamos sabiduría, porque no sabiduría es simplemente usar tu tiempo a la diestra y a la siniestra, mal usarlo, gastarlo en las cosas que no son importantes, en cosas que no son centrales, que no son importantes. en estas cosas grandes que es la economía de Dios. A todos se nos ha dado el mismo tiempo. A mí no se me ha dado más tiempo que a ustedes. Tengo los mismos minutos que tú. Cada hombre que ha vivido es el mismo. Napoleón era todos los mismos minutos en su reloj que en mi reloj. El tiempo que se nos ha dado es el mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cada hombre gasta su tiempo diferente. La comodidad finita es tan preciosa porque es en el tiempo donde Dios llevó a cabo su economía en el tiempo. Y fuera de la eternidad, pero en el periodo donde Él trabajó, el tiempo es tan importante, tan valioso. ¿Cómo tú inviertes ese regalo que se te ha dado gratis, que es el tiempo? Pero es probablemente la cosa más valiosa que tenemos, el tiempo. ¿Y cómo lo estamos gastando, invirtiendo? Es un asunto muy crítico. Eso determina cómo tu vida va a seguir. Determina cómo, qué valores se van a adherir a tu vida. Y así que somos, se nos dice por Pablo, redimir el tiempo. Cómpralo de regreso. El tiempo se va y se va y se va. Pierdes algo de dinero, tienes que regresar más. Pierdes dinero, vas y trabajas y lo recuperas, pero cuando el tiempo se te va, se te fue para siempre. Cuando tú estás mirando hacia el cenit donde se oculta el sol y se va rápidamente, aún para nosotros también se nos va rápido, decimos los viejos, pero los nuevos también, los jóvenes también. Dices, yo soy un joven y tengo muchos años. Pero el predicador dice, es en un ratito la vida se acaba. Hermanos y hermanas, ¿cómo estamos gastando nuestro tiempo? Vamos a ser prácticos. Decimos que amamos al Señor en la economía de Dios. ¿Cómo estás gastando tu tiempo? Oh, sacerdotes, redimir el tiempo, cómpralo de regreso, cómpralo de regreso. No lo malgastes, no lo gastes en cosas no dignas. Gástalo en la eternidad, gástalo en la manera que Dios nos hizo para que gastemos nuestro tiempo, y eso es en Él, en sus intereses en esta tierra. Y eso es lo que el sacerdote hace día y noche. Él está ocupado con nada más sino Dios y con lo que a Dios le preocupa. Es ese sacerdote, así de simple. Seguro, necesitamos trabajar para vivir y cuidar nuestra familia y llevar a cabo estas cosas, varias cosas prácticas como todo ser humano responsable debe de hacer, pero aun cuando lo estamos haciendo y aparte de estar haciendo todas estas cosas, ¿qué es digno? Siempre que no gastemos nuestro tiempo delante de Dios, es un tiempo perdido. Todo el tiempo que no estamos gastándolo sirviendo a Dios es un tiempo malgastado. Necesitamos de comprarlo para atrás, comprarlo de regreso. Terry, el profeta habló de los días que comió la oruga, la langosta, que ninguna langosta se coma mi tiempo. Si no se lo hubiera comido, no necesitamos de redimirlo, de comprarlo para atrás, porque nuestro tiempo está bien gastado. Tú puedes tener un plan y un horario de tu vida que es no perdiendo el tiempo, pero redimiéndolo. en estos días malos, sabiendo cuál es la voluntad de Dios. Si lo sabes, redimes el tiempo. Bueno, ya me salí en el tiempo. Ahora, esta tarde, quiero hablar este mensaje de una manera particular. Es una manera que nunca he hablado, al menos no con estas cosas. Estamos hablando de el servicio del sacerdote, cómo un sacerdote sirve al Señor. ¿Cómo el sacerdote ministra? Cuando hablamos del servicio, se refiere a un ministerio, se refiere a cierta clase de obra, como el resultado de ese ministerio que se lleva a cabo. Este ministerio es el ministerio divino, es el ministerio del sacerdocio. Y espero que estés convencido de esto después de estos dos mensajes. Ahora, exactamente, ¿qué es lo que el sacerdote hace para servir a Dios? Pablo dijo, yo sirvo a Dios en mi espíritu. ¿Qué hacía Pablo para servir a Dios? Tú puedes decir, Pablo viajaba, predicaba el Evangelio. Sí, todas estas cosas son cosas que en las que vamos a entrar esta noche, pero esta tarde voy a venir de un ángulo particular, poniendo todo este asunto del servicio en un contexto especial. ¿Cuál es ese contexto? Acerca del servicio. Ese contexto es el tabernáculo mismo. Bueno, este sacerdote, Aarón y sus hijos, están santificados para servir al Señor, servir a Jehová. Así que nosotros, los sacerdotes del Nuevo Testamento, igual estamos santificados, ¿sí? Por la sangre y por el Espíritu, para servir a Cristo, para servir a Dios hoy. ¿Dónde Aarón y sus hijos servían? ¿Dónde servían? Ellos servían en un lugar particular, y ese lugar era llamado el tabernáculo. Es donde todos los servicios se llevaban a cabo. Ahora tú tienes los levitas que soportaban estos sacerdotes. Ellos desensamblaban el tabernáculo, lo cargaban y todo. No estoy hablando de los levitas, estoy hablando de los sacerdotes, que todos somos. Su servicio se llevaba a cabo dentro del tabernáculo. ¿Y qué es el tabernáculo? Bueno, es el lugar donde Dios mora. Es el tabernáculo del testimonio de Dios, porque el arca está en el centro de ello. Pero este tabernáculo es también llamado la tienda de reunión. La tienda de reunión. Reunión, que es esta la reunión, el lugar donde Dios se reúne con el hombre, donde el hombre se encuentra con Dios. Y esto, hermanos y hermanas, en los términos de hoy, es la iglesia. Por supuesto, este tabernáculo es Cristo. No hay duda de eso. Él era el tabernáculo portable cuando Él estaba en la tierra. Pero ese tabernáculo, como todos lo sabemos, a través de la muerte y resurrección del Señor, se expandió en una entidad más grande, y esa entidad es la iglesia hoy. Así que esta tienda de reunión hoy es la iglesia. Así que, hermanos y hermanas, hoy en esta luz, yo quiero decir que la vida de iglesia, estoy hablando de la práctica del sacerdocio en la vida de iglesia. La vida de iglesia es simplemente una vida de reunión, una vida de reunión. Si tú quitas las reuniones, yo me pregunto, ¿dónde está la vida de iglesia? ¿Podrá haber grandes reuniones, pequeñas reuniones? ¿Puede haber cientos de personas, docenas, pocas personas? Pero en un evento es una vida de reunión. Si tú te quedas en la casa, no hay vida de iglesia. Si no venimos juntos, no necesitamos la iglesia. Cada uno tenemos nuestra vida cristiana individual, independiente. La iglesia es la reunión de los llamados, la asamblea. La iglesia es una palabra así compuesta que se llama la asamblea, el venir juntos los llamados, que también es llamada la tienda de reunión. Como sacerdotes del Nuevo Testamento, hoy nuestro servicio es en esta tienda, nuestro servicio es en esta iglesia. Y déjenme decir esto, nuestro servicio es principalmente en las reuniones. Lo digo otra vez, pueden ser dos o tres reuniones, dos o 200 o 300, 2,000 o 3,000 reuniones. El punto es que es en las reuniones, y en estas reuniones no solo son las reuniones de la gente, del pueblo o del sacerdote, sino que se reúnen con Dios en la tienda de reunión. Y cuando nos reunimos y Dios no está ahí, no hay una reunión. No hay una reunión cristiana verdadera. Cuando dos o tres vienen juntos, ahí estoy yo en medio. La presencia de Él es lo que hace la reunión cristiana. Dios mismo es aquel que dijo, cualquier clase de reunión fuera de mi aparte, sino que es nuestra reunión, pero con Dios. Nos reunimos con Dios y con unos con otros. Este es el contexto, este es el lugar donde servimos a Dios. Así que para llevar acá esto más adelante, por lo tanto, nuestro servicio al Señor está siempre en dos direcciones simultáneamente. Número uno, para servir a Dios. Y número dos, para servir al hombre. Porque al menos están esas dos partes. Y esto pasa simultáneamente. Ministramos al Señor y ministramos al hombre. Nosotros satisfacemos al Señor y nosotros satisfacemos al hombre. Nosotros satisfacemos la necesidad de Dios y también la del hombre. Y el sacerdote que está a ese estándar, él cuida esos dos lados. Este es nuestro servicio, para servir al Señor y para servir también a la gente en alguna clase de reunión, asamblea o clase de reunión de la iglesia. Ahora, eso, habiendo sido establecido, vamos a ver unas pocas cosas. Número uno, en tipología, el arreglar, el disponer el pan de la presencia, significando la presencia de Dios. Ese es el número uno. Número dos, el encender las lámparas. El número tres, el quemar el incienso. Esas son las tres cosas principales, pero esas son las tres cosas principales que los sacerdotes hacen primeramente. Y lo hacen eso perpetuamente, a perpetuidad, sin parar. En el asunto de alumbrar las lámparas, encender las lámparas, es desde la mañana hasta la tarde. Ellos adhieren aceite y a las mechas, y siempre lo hacen por perpetuidad. En el caso de disponer los panes de la presencia, ellos los tienen que arreglar, disponer cada sábado. Eso es lo que hacen, eso es lo que hicieron, ese es su servicio. Es así estar sirviendo ellos. Y entonces ellos tienen que quemar el incienso todo el tiempo antes, delante del lugar santísimo, en el altar del oro del incienso. Esas tres cosas de lo que los sacerdotes hacían primariamente. Hermanos y hermanas, como los sacerdotes de Dios de hoy, estas son las tres cosas que todos tenemos que hacer para servir al Señor en la iglesia. Así que con eso yo quiero entrar en este mensaje. Subraya todo esto que estoy diciendo aquí, como la carga que está en mí acerca de la vida de reunión en la iglesia hoy. La vida de reunión. Yo sé que los hermanos dicen que 80% de nuestra vida de iglesia es en las casas y 20% es en las casas. Digo, en el salón más bien. Así que grande en la casa o en el salón es la reunión de los santos. Eso es cuando tú sirves en cualquier reunión, en el salón o en las casas. Están dos o tres, ahí sirves. En un pequeño grupo, el viernes en la noche, ahí es como sirves. Y en la mesa del Señor, ahí también es cuando sirves. Y en la reunión de profetizar, también ahí es cuando sirves. Y en la reunión de oración es cuando sirves también ahí. Y si todos nosotros estamos sirviendo saludablemente, vitalmente, energéticamente, ricamente, en todas estas reuniones, yo les digo que les digo la vida de iglesia es fuerte, saludable, poderosa. Dios está satisfecho y también el hombre. Y al contrario, cuando estas reuniones están cortas, están carentes, están pobres, yo les digo, la vida de iglesia viene a ser casi nada. ¿Estoy correcto? Podemos tener el más hermoso salón de reunión, pero las reuniones están débiles y están en esa pobreza. No hay vida de iglesia ahí. Al contrario, tal vez puedes estar en un apartamento pequeño con un poco de santos, pero la reunión es llena de estas cosas, de estos servicios. Yo les digo, tú sientes que la iglesia está aquí. Dios está contento, el hombre está satisfecho. ¿Estoy correcto? Yo creo que esta aplicación no está equivocada. Vamos a entrar en esto con esto como un punto de entrada. Hermanos y hermanas, necesitamos un recobro en nuestra vida de reuniones. Nuestra vida de reuniones no está al estándar. ¿Cuántos de nosotros de estas reuniones que he mencionado? Disculpen, algunos de ustedes ni siquiera quieren ir. Aún yo mismo no quiero ni ir a esas reuniones. Es la cosa misma, las mismas personas hablando. Está muerto, es lento, lleno de silencio, muchos espacios, silencios. El espíritu está muy lento, no hay mucha luz, no mucha comida se sirve, no oraciones, nadie ora. El espíritu es muy débil, yo les digo. ¿Saben por qué? Es porque los sacerdotes no están haciendo su trabajo. No culpen las reuniones ni a los santos. los sacerdotes están ociosos. Este es un asunto muy serio. Tiene que ver con tu vida local de iglesia donde tú estás. Romanos 1, en el Antiguo Testamento, el servicio de los sacerdotes consistía en disponer del pan de la presencia, encender las lámparas, quemar el incienso y hacer los sacrificios. Pusimos el ofrecer los sacrificios y las ofrendas hoy. Vamos a ver estas tres cosas solamente, nada más. Que el Señor nos ayude. El Señor me ayude a poner esto claro. Número uno, ¿qué hacemos en nuestras reuniones de la iglesia? Debemos de ser los sacerdotes que disponen, arreglan el pan de la presencia. No dice que te lo comes. La palabra aquí es disponer, arreglar. Esto es como el pan del arreglo. Si tú lees, tú encuentras que hay 12 piezas de pan, que significan las 12 tribus de Israel en dos hileras de 6 cada uno, y son hechos de harina fina, con dos décimos de una efa, y cada sábado el sacerdote los pone ahí de una cierta manera particular y los tiene que poner con una copa de incienso y se vacía sobre esto para hacerlo como para un olor grato. El incienso tipifica al Cristo resucitado, pues se derrama sobre estos panes, este incienso. ¿Qué significa este pan? Este pan simplemente significa, de una manera muy simple, se refiere a Cristo siendo la comida para Dios primero y luego para los hombres. Para Dios y luego para los hombres. Estos sacerdotes, este pan dice que es el lo más santo de todas las ofrendas. Esta ofrenda es la ofrenda más santa de todas las ofrendas. Y lo tienen que hacer perpetuamente, aún como un memorial delante de Dios. Y algunas de estas también son ofrecidas a Dios para el consumir de Dios, y parte de eso es para los sacerdotes que lo coman para su disfrute. Tú miras aquí, esta comida es para satisfacer la necesidad de Dios y también la necesidad del hombre. Este es para alimentar a Dios y también para alimentar al hombre. Pero es de parte del sacerdote que lo acomode, que lo disponga, pues lo arregle para que el sacerdote lo ponga disponible para que estas dos partes lo participen de él. Hermanos y hermanas, la primera cosa cuando venimos a cualquier clase de reunión, tenemos que tener la conciencia de que como sacerdotes estamos aquí para disponer el pan. Cada reunión a la que vienes, algunos sacerdotes tienen que disponer el pan. De otra manera, Dios no tiene nada que comer. El hombre se irá a su casa hambriento. Todas las reuniones del pueblo de Dios con Dios necesitan primero comida. Yo veo a muchas iglesias, muchas fiestas de amor. Algunas de estas fiestas de amor son increíblemente ricas, pero la reunión no comí nada hasta que la fiesta de amor, después de la reunión, todos quieren comer en la fiesta de amor. Físicamente recibí el alimento, pero espiritualmente cero en la misma iglesia. No, tal vez no cero, a lo mejor menuzas, migajas. Yo estoy aquí diciéndolo, ¿me entiende lo que estoy diciendo? Pero no estoy en contra de las fiestas de amor, la comida es muy importante, pero esta comida, ¿dónde está esta comida para que Dios coma y para que el hombre coma? Venimos juntos a comer. ¿Comer qué? Comer Cristo. ¿Y quién está sirviendo y preparando a Cristo en nuestras reuniones? Quizás todos, solo estas pequeñas personas, tienen que ser todos nosotros. Y cada santo trae preparado a Cristo en la forma de estos panes. Y luego con el incienso, con el espíritu del Cristo resucitado, yo les digo, esta reunión, no me importa qué pequeña o corta esa reunión tiene valor eterno, será un memorial. Pero una reunión con nada, solo fiesta de amor después, es algo que se nos va a olvidar. Y a lo mejor Dios también dirá, yo también se me olvidó de esto. Si te vienes, te reúnes juntos, pero no hay nada para mí que coma. Cuando yo era pequeño, joven, en Elden, en cada reunión, en Elden Hall, yo hablaba en cada reunión. Yo lo hacía una ley en mí mismo, porque el hermano Lee dijo, tienes que exhibir a Cristo, tienes que escribir Cristo. Yo, así como estaba de joven, 18, 19, yo lo hice mi punto. En cuanto más sea posible, pequeña o grande reunión, voy a hablar. Y luego las manos que temblaban, las piernas que temblaban, las mariposas en el estómago, pero yo me forzaba a hablar. Y muchas de las veces después de que hablaba yo me sentía condenado, terrible. No, ya no voy a hablar. Y la siguiente vez otra vez hablaba y todavía terrible. So, una vez yo hablé al querido Samuel Chen. Le dije estas experiencias y me dio una palabra que me ayudó hasta este día. Aún como estoy aquí parando y hablando, todavía estoy profetizando de esa palabra. Sí. Recuérdalo cuando tú estás parado, tu testimonio, recuerda, tú eres, por un lado, hablando a los hombres. Por supuesto, estoy hablando a los hombres, ¿verdad? Pero dijo esto, no se te olvide. También estás hablándole a Dios. No solo estás hablando, ministrando al hombre en tu testimonio, en lo que estás aquí supliendo, pero también estás ministrando a Dios, para suplir a Dios. Yo nunca había escuchado tal cosa en mi vida. Desde entonces, tuve la realización de que todo lo que haga funcionando en las reuniones no solo era para los hombres, sino hacia Dios. Estoy sirviendo a Dios por servir a los hombres, con la palabra, con lo que sea. Aún mi oración es aparentemente a Dios, pero una buena oración nutre a los santos. ¿Estoy correcto? Esto prueba mi punto. Queridos hermanos y hermanas, ustedes en esta reunión, ¿dónde está tu pan? ¿Trajiste pan? ¿Estás exhibiendo este pan por tu profecía, por tu adoración, por tu oración? ¿Estás haciendo algo para nutrir a los santos? ¿O estás ahí solo para traer tus conceptos, hablar tu paz, dar tu cosa, no suplir nada, nada de comer? Después de tus 3 minutos de hablar, todos están hambrientos más que nunca. No trajiste comida o la comida apropiada, que es Cristo en resurrección, para Dios y el hombre, para disfrutarlo como el suplir. Esto es una cosa enorme. Tienes que tener este concepto. Hermanos y hermanas, tengan este principio. La primera vez, la siguiente vez que vengas a una reunión, ven diferente. Aunque sea en una reunión de hogar, 10 personas, la misma cosa. Venir a la mesa del Señor, la misma cosa. profetizar en la reunión de oración, todas las reuniones tienes que exhibir el pan, exponer al Cristo para otros, para el hombre y Dios, para el disfrute. Y todos lo hemos, cuando todos lo hemos comido, todos bendecimos al Señor. Estaremos tan llenos y esa vida de iglesia es levantada, animada, suplida. Hay muchas iglesias locales, están medias muertas, como malnutridas. ¿Y cómo la iglesia va a ser fuerte y ser edificada? La vida de reunión es débil y por lo tanto la vida de iglesia va a ser también débil. Arreglar, disponer los panes, no voy a dar una interpretación, voy a dar principios. Uno, la mesa del pan de la presencia representa a Cristo como alimento, banquete nutritivo, provisto a los creyentes, los sacerdotes de Dios. Este pan es llamado el pan de la presencia porque está en la mesa. Es una mesa de festín, no es un pequeño estante, es una mesa de fiesta para Dios y el hombre. Y está muy cerquita del el arca del testimonio, donde está la presencia de Dios. Aquí no comes maná, el cual es de los cielos. No tienes que hacer nada, solo colectarlo. Aquí este pan lo tienes que cocinar, lo tienes que hacer preparar y acomodar. Santos, tú dices, ¿cómo puedo traer pan? Primero, tienes que comer ese pan. El hombre no vivirá de pan solamente, sino por cada palabra que procede de la boca de Dios. Hermanos y hermanas, ¿están ustedes comiendo la palabra? ¿Están invirtiendo palabra, redimiendo el tiempo otra vez, invirtiendo tiempo en la palabra del Señor para absorberla, orarla, inhalarla como el aliento de vida, o estás invirtiendo el tiempo en las revistas, leyéndolas? Los periódicos de negocios, ¿qué estás comiendo? Si tú estás mucho en Facebook, yo te garantizo que no tienes Face, pan. Si tienes Instagram o lo que sea, santos queridos, rediman el tiempo. Inviertan tiempo con el Señor. En su palabra hay tiempo. No es que no tenemos tiempo. Estos tiempos se nos han robado, desperdiciado. La necesidad es redimirlo. No podemos crear tiempo. Es solo cierto tiempo que se nos ha dado. Lo podemos perder, pero lo podemos redimir gracias al Señor. Encuentran tiempo, no solo en las mañanas, pero en otros tiempos. Estos tiempos, la carga tiene que ser leer la Biblia. Un capítulo, dos, tres capítulos al día, en la noche. Estoy tan cargado de recobrar el orar, leer real, el rumiar en la palabra. Él viene a ser una y forma de formal de orar, leer, no es la manera de inhalar la palabra de Dios. Así que si no comes pan, no tienes pan para, si no lo comes, no lo puedes traer. La profecía que traes al lugar, a la reunión de profetizar, no es algo que lo debes de poner rápidamente juntos. No, no debe ser algo así espontáneo y rápidamente. Tienes que comer, tienes que masticarlo, tienes que invertir tiempo en estas cosas, en Cristo como tu alimento, como leche, como pan, especialmente en su palabra, en su presencia. No para conocimiento, pero para comida. El pan de la presencia también se le llama la el pan de la presencia, proposición. Cuando el pan era acomodado en cierta manera, había una exhibición del pan. No solo vienes y ahí avientas el pan, lo sacas. Ahí nada más en el lugar santo. Aún como lo presentas ese pan, es muy importante, porque eso facilita a comer ordenado. Cuando experimentamos a Cristo como su ministro de vida en nosotros, cada día, en la palabra, cuando estamos tocando el Espíritu, viviendo por el Espíritu, donde realmente estamos recibiendo a Cristo como el suplir de la vida en tantas maneras, nos suple como nuestra comida. Somos capaces de exhibir al Cristo que experimentamos delante de Dios como la vida, el suplir de vida para de Dios y el hombre. Como sacerdotes neotestamentarios deberíamos aprender a exhibir a Cristo como el pan de la presencia a todos los adoradores de Dios, ayudando a los creyentes al mostrarles cómo entrar en el lugar santo para que experimenten y disfruten a Cristo como su suministro de vida. Toma tu reunión de hogar como ejemplo. Vienes y ¿qué haces? ¿Tienes tu ensalada o algo? ¿O las bebidas? Y entonces te sientas en el sofá y ya, ¿a qué? ¿Enseguida qué? ¿Qué haces esta noche? ¿Qué estás haciendo ahí? Hay un par de amigos del Evangelio ahí, estos nuevos, estos que han sido recobrados. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Solo ahí calentar la silla? ¿Estar seguro que la reunión está bien atendida? ¿Qué estamos haciendo ahí, hermanos y hermanas? Trabajo como sacerdotes en esa reunión pequeña es traer a Cristo como el suplir. Para exhibir el pan. Yo exhibo algo y tú también, y lo ponemos todos juntos. Y eso va a ser una comida para que todos los que están ahí lo disfruten y sean nutridos, y así también Dios. Y esa reunión va a ser un éxito. Amén. Déjenme decirles, el problema grande, mayor, es el hambre. Con Dios y el hombre. Con Dios no es el problema, pero con el hombre sí. La solución mayor es la comida para alimentar a Dios y alimentar al hombre. Y esa es la misión de la iglesia, de Cristo. Esa es nuestra función como sacerdotes. Amén. No vayan a las reuniones vacíos. Sí. Primero tú tienes que ser nutrido en el día y en la mañana. Aliméntate con el Señor por su palabra, por su espíritu, y entonces tienes algo. Tú lo arreglas y lo traes y lo presentas para que todos lo coman. Esa es una fiesta de amor verdadera. Venimos a encender las lámparas. La segunda cosa que tenemos que hacer en una reunión es encender las lámparas, y vamos a ver qué significa. Tipología. Hacer arder las lámparas en el santuario de Dios representa la manera apropiada en que debemos reunirnos como cristianos. ¿Ves? El tabernáculo, la tienda de reunión, era el lugar donde Dios se reunía con su pueblo para hablarle, y como tal tipifica las reuniones de la iglesia. Según la tipología, la iluminación provista por las lámparas indica de la manera apropiada de reunirnos como iglesia. La manera apropiada de reunirse consiste en hacer arder las lámparas, es decir, emitir la luz. Todo cuanto practiquemos en las reuniones, orar, cantar, alabar y profetizar, deberá hacer que la luz santa encienda. ¿Ves aquí este gran candelero? Cuando el candelero no es este souvenir en Israel, este es uno enorme, un talento de oro, y está ahí enfrente del velo, dando luz enfrente del candelero para iluminar ese lugar de entrada al lugar santo y para iluminar todo el cuarto, que es el lugar santo, y dar luz a todas las mobiliario que estaba ahí. Eso es muy significativo. Significa que la luz es necesaria. En este lugar oscuro no hay electricidad, no hay luz artificial, solo es esta luz. No hay luz natural, solo la luz del candelero. Y esta luz es lo que da la manera para que las personas operen. Cuando estás en oscuridad no sabes cómo vivir, cómo operar, qué hacer, pero cuando la luz viene sabes qué hacer, sabes dónde estás, sabes tu condición, eres expuesto, eres examinado, eres convencido, y eso es lo que la luz hace. La luz también provee dirección. Sin luz no sabes a dónde vas, y la dirección última es el lugar santísimo, a donde vamos todos. Sin esa luz no sabes cómo llegar allá. Esta luz también resplandece en todo el mobiliario y en todos los aspectos de Cristo. Sin luz, las personas no sabrán quién es Cristo y cómo Cristo es tan rico en diferentes aspectos. Todo esto requiere el resplandecer de la luz. Así que la segunda cosa cuando venimos a las reuniones, hermanos y hermanas, es causar que la luz resplandezca. Tienes que traer luz a una reunión. Los sacerdotes santos apropiados que sirven es traer luz a las reuniones. Cuando él está en una reunión, ahí hay luz. Las personas empiezan a mirar cosas, son convencidos, miran su camino adelante y entienden, y son alumbrados sus ojos para ver las riquezas espirituales solo porque tú estás ahí. Hermano Lee o hermano Ni una vez dijo: nosotros somos la luz, debemos de ser la luz misma, y debe de ser que si estemos presentes como esa luz, si estamos en una reunión o no, afecta esa reunión, si estamos en ella o no estamos. De otras maneras, tú eres un factor. Algunos de nosotros no somos factores en las reuniones. Si tú estás o no, la reunión es igual. Pero para algunos de nosotros, cuando estamos presentes, la reunión es brillante. Y si no, entonces la reunión es un poco opaca. Creo que algunos tenemos esa experiencia. Pero tú tienes que mantener ese candelero. Tienes que atenderlo día a día. Mañana y tarde. La luz ahí es Cristo, por supuesto, como nuestra luz. Este pan es para vida y la luz es para luz. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cristo, como vida, es para nutrimiento, y Cristo como luz es para iluminación. Aquí, hermanos y hermanas, tenemos que ser aquellos que experimentan este candelero, el cual es la corporificación del Dios triuno. Hay muchas cosas ahí, pero tú tienes que podar las mechas porque pueden carbonizarse y poner el aceite que es el Espíritu Santo. Santos, para que nosotros traigamos luz a una reunión, tienes que ser una persona que tratas con Dios. No solo que estás tiempo con Él para disfrutarlo y para tomarlo como alimento, sino estás con Él para tratar con Él, dejar que te pode, que te quite lo muerto, lo carbonizado, lo pecaminoso, lo mundano, todas clases de vejez. Él tiene que resplandecer en ti primero para examinar tu corazón, para tratar con tu conciencia, para hacerte apropiado, correcto con el Señor. Yo hablo por experiencia. Si no hago esto, yo vengo a una reunión y traigo oscuridad a una reunión. De perdido no traigo luz, y porque yo mismo ando en oscuridad. Yo mismo no soy transparente. Yo mismo no tengo luz. ¿Qué luz traigo a los hermanos y hermanas y a las personas en la reunión? Yo necesito adherir aceite, el Espíritu. Necesito experimentar el ungir, la unción, todo el tiempo, la unción del Santo que está en nosotros, la enseñanza de la unción, que es el Señor pintando el aceite fresco que corre por la cabeza y la barba de Aarón. Hermanos y hermanas, si no disfrutamos esto en nuestro diario vivir, no tenemos estos tratos, no traemos luz para traer a la reunión. Así que la reunión empieza oscura y termina oscura. Después de la reunión, nadie está claro de lo que deben de hacer. Nadie está iluminado de ver más Cristo. Nadie es convencido. La reunión de profetizar en Primera de Corintios 14 dice que el hablar convence, anima, consuela, edifica por esta clase de resplandecer. No trabaja que tú memorices unos cuantos puntos de la palabra santa y los traigas como un ánimo. No, tu persona tiene que ser vida, luz. Tienes que pagar el precio para tener esta luz. Yo creo que este es muy aplicable. Tú dices, para ahí, hermano Minoru Chen. Yo no estoy listo para esta vida complicada de iglesia. Yo puedo hacer esto, lo otro, encima de venir a la reunión. Es de la edad de 19 años, es lo que yo comencé a practicar. Yo no conocí una vida de iglesia barata, una iglesia de vida de iglesia fácil. Yo quería ser un sacerdote para cumplir el deseo del corazón de Dios. Esa es la única manera que lo conocía. Es por eso que digo, hermanos, rediman el tiempo. No digan, no tengo el tiempo. Tu tiempo ha sido desperdiciado en muchas cosas. Continuamos. Aun cuando oras una oración, no tienes la experiencia de que algunos santos oran una oración y tú sientes luz. O en tu cantar, aún el cantar da luz. Mucho de nuestro cantar no trae luz, solo buena melodía, pero no luz. Alabanzas y profetizar. Algunos cuando se levantan y hablan, se hace más oscuro entre más hablan. Algunos cuando hablan, solo unas palabras comunes, pero la luz resplandece. Que el hermano Samuel Chan era un hermano de pocas palabras, pero cuando hablaba, normalmente te mataba de una manera buena. Le dijo a un hermano, yo creo que lo hizo. Alguno de ustedes me dice, pero un hermano que iba a ser transferido a otro lugar, a él o a otro hermano, le dijo, hermano, cuando vayas allá, no esperes obtener alguna posición. ¡Pum! Ese era el hermano Samuel Chen que yo conocí. Era derecho, no jugaba juegos, no andaba con rodeos. Pero eso convencía, y cómo lo extrañé, hermanos y hermanas. Eso no viene de alguien que sabía los términos y los pone juntos. Ese viene de alguien que ha sido cortado por el Señor, que la cruz del Señor. Pero cuando habla una palabra, está llena de luz. Oh, cuánto en las iglesias necesitamos más Samuel Chains, hermanos y hermanas maduros, que sean luces en las reuniones, aunque no sean, digan una palabra, pero ahí están y son luz. La luz en el lugar santísimo no es natural ni luz artificial, es luz divina, una luz santa, luz verdadera, la cual es Dios mismo. Los cristianos actuales están divididos por muchas clases de luz natural y artificial. Por la luz de nuestro Redentor y resplandeciente. El propósito de agrupar a los creyentes consiste en obtener el santuario de Dios con los sacerdotes calificados. Hagan ardir las lámparas de modo que podamos ver los distintos aspectos de Cristo representados por el mobiliario del lugar santo, y también podamos ver el camino que conduce al lugar santísimo, a las profundidades de Cristo dentro de Dios. Hablando de reunirnos con personas y algunas iglesias, cuando tú llegas y te reúnes con ellos, sientes que estás avanzando más cercano al Señor. Algunas reuniones a las que vas después de años todavía están en el mismo lugar. Nadie te está guiando, no hay dirección, no te están guiando ni dirección, no luz, siempre en el mismo lugar, a día, año tras año. Esa es las reuniones donde tú estás. Ciertos elementos deben ser envueltos cuando experimentamos las reuniones de la iglesia: el resplandeciente, la... No hay mucho tiempo para entrar en estos puntos, esto es suficiente. La tercera cosa es quemar el incienso. ¿Quieres venir? El quemar el incienso es oración. No solo cualquier clase de oración, pero es una oración específica que Dios puede adherir a Cristo.
Quemando y levantándose a Dios para que afecte algo en los cielos, que en torno va a afectar algo en la tierra. La clase de oración que corresponde con Cristo, con la oración de Cristo. Les dije esta mañana, nuestra reunión de oración en el salón de Elden, hoy no se oye de eso ya. Puedes tener una iglesia con 60 personas, puede ser grande. Quemando el incienso es oración. Esta función sacerdotal, este mobiliario en particular, está a medio camino hacia el lugar santísimo. Esto es lo que nos introduce en el lugar santísimo, y la oración que se ofrece allí actualmente motiva, activa todas las movilidades en la tienda de reunión. Nuestro espíritu de oración necesita ser activado. Hace un par de semanas tuvimos la primera noche que estuvimos juntos, oramos por 2 horas. Eso no es mucho. No podíamos orar por largo tiempo porque no teníamos la estamina, la fortaleza. No estamos acostumbrados a orar, estamos más acostumbrados a chismear en la vida de iglesia. Hermanas, si ustedes están hablando chisme, dejen decirle, de la misma boca no puedes tener esta clase de oración. Desde la misma boca no pueden fluir agua dulce y amarga. Hermanos, ¿estamos solo hablando, discutiendo o oramos? La iglesia necesita más oración. ¿Saben qué es el templo? El templo es la casa de oración. No haga esta casa de oración una casa de mercadeo. La característica más alta de la iglesia es la oración. Debe estar llena de oración, llena de la atmósfera de oración. En dos y tres, entre dos y tres, oran. Cuando se reúnen, primero oran. Y en medio de las discusiones, ellos oran. No tiene que inventar una oración o levantar una oración. La gente solo ora. Están habilidosos en quemar el incienso. La comisión principal del sacerdocio consiste en quemar el incienso. Al quemar del incienso es el asunto central de todo lo que hay en el tabernáculo, la morada de Dios. Quemar el incienso tipifica orar. Quemar el incienso significa que oramos en el Cristo resucitado y ascendido y con Él. Este tipo de oración, que en realidad es Cristo, equivale a que ascendemos a Dios por medio del Cristo y con Cristo. Tal oración es una dulce fragancia para Dios. ¿Saben? La mayor parte de la gente piensa equivocadamente que el incienso es la oración de los santos. No, no. La oración de los santos es que el fuego, el humo, el incienso del Cristo resucitado y ascendido que es agregado para hacer esta oración aceptable a Dios. Y ese incienso no tiene ningún tipo de oración. Solo aquellos que merecen ese incienso. Sabemos cómo orar la oración apropiada que invite el incienso que alcance actualmente las fosas nasales de Dios. El humo del incienso indica que el incienso es quemado y asciende a Dios con las oraciones de los santos. Esto implica que las oraciones de los santos llegan a ser eficaces y son aceptables a Dios. Dos cosas son aceptables y eficaces. Esa es la prueba que esta oración está correcta. La oración ofrecida en Cristo y con Cristo como incienso gobierna la partición de la gracia de la parte de Dios y motiva la ejecución de la administración divina. Los sacerdotes son un pueblo de incienso, pueblo de incienso. Me gusta eso. ¿Es usted una persona de incienso? Su obra consiste principalmente en quemar el incienso. Un sacerdote es una persona que quema el incienso internamente para contactar al Señor. Debemos aprender a quemar el incienso de una manera fina para ofrecer un olor grato a Dios. Cuando oramos a manera de expresar a Cristo, no solo somos nosotros quienes oramos, sino que Cristo también está orando en nuestro interior. Nosotros y Cristo llegamos a ser uno al orar, y nuestra oración a Dios es incienso dulce que asciende a Él. Solo oro de esta manera, que el Señor recobre las oraciones en la vida de iglesia. A Hechos 2 continuaban sin cesar en el partimiento del pan y en la oración. Todo tipo de oraciones. La más grande característica de la iglesia, aparte de recordar al Señor, es de hecho la oración. ¿Es su iglesia una iglesia que ora? Bueno, no importa, no espere a los hermanos. Usted comience. Usted venga a la reunión de oración. Venga a la reunión de oración. esa no es una cosa opcional o algo que se agrega. Si amamos al Señor, estamos serios para el recobro del Señor, vamos a venir a la reunión de oración. Hermanos y hermanas, aquellos que están casados, los jóvenes, no se detengan. Busquen una agenda porque por lo menos uno de los dos pueda venir a la reunión de oración. Algunas veces las hermanas se alternan para que pueden orar alternativamente. Lleven a cabo algo. Si tienen el corazón, tienen la manera. Cuando estaba trabajando, tenía un empleo. Cada martes por la tarde tenía una migraña. Era extraño. Cada martes por la tarde tenía un dolor terrible de cabeza. No sabía por qué. Pero después de un tiempo me di cuenta. Eso es martes por la noche. Cada martes me agarra un dolor de cabeza. Dije, ya lo tengo, dije yo. Algo se está oponiendo que yo vaya a la reunión de oración. Algo. Así que, dándome cuenta de esto, me dije a mí mismo, no me importa qué migraña, qué pase, voy a ir a la reunión de oración. Demasiadas veces, aún antes de que me sentara en la reunión de oración, pero y el dolor de cabeza estaba ahí, pero en el momento que abría mi boca, el dolor de cabeza se iba. Puede ser, es supersticioso. Quizás soy supersticioso. Quizá. En esos días, los hermanos que se estaban colocando las sillas tenían que poner un cordón, porque una vez que se quitaba el cordón, peleábamos para agarrar una silla de enfrente de la reunión de oración. Están las personas peleando para llegar a la reunión de oración y agarrar los primeros asientos. Algunos están peleando para no venir. ¿Quién puede estar ausente lo más? Un pequeño dolor de cabeza, un pequeño... un plato se quebró al estarlo poniendo en la lavadora. Esta noche no voy a ir a la oración. Esta es una señal que no necesito ir. Quizá aún se quemó la casa. De todas maneras debería ir a la reunión de oración. Y levante las piezas después de la oración. Santos, nuestras prioridades están cambiando demasiado. Está al revés. Y lo decimos, ¿por qué la iglesia no prevalece? ¿Por qué no vemos más cosas que haga Dios? Y se pregunta por qué. Ahora, el último asunto, a ofrecer los sacrificios adicionalmente. Vamos a cubrir más esta noche en el Antiguo Testamento. El oficio más importante de los sacerdotes consistía en ofrecer sacrificios. Los sacrificios espirituales que los creyentes ofrecen en la era neotestamentaria conforme a la economía de Dios son, uno, Cristo como la realidad de todos los sacrificios de los tipos neotestamentarios, tales como el holocausto, la ofrenda de harina, la ofrenda de pan, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la transgresión. Los pecadores que son salvos mediante nuestra predicación ofrece como miembros de Cristo y lo que hacemos para Dios, incluyendo nuestras posesiones materiales, nuestras contribuciones materiales y financieras. Vamos a seguir adelante. Dos, en el Nuevo Testamento, servir a Dios equivale a adorar a Dios. No podemos servir a Dios. Servir es adorar. No puedes servir a Dios sin adorarle. La palabra griega servir en Romanos 1:9 significa servir en adoración. Pablo considera su predicación del Evangelio, un servicio en el cual él adoraba a Dios. La oración que le rendimos a Dios es nuestro servicio a Dios, y esta oración incluye todos los asuntos positivos entre nosotros y Dios, como contactar a Dios, orar a Dios, poner nuestra mirada en Dios, esperar en Dios, tener comunión con Dios y laborar para Dios. Como sacerdotes debemos servir a Dios y adorarlo en nuestro espíritu y mediante su espíritu. Simplemente quiere decir que todas las cosas que hacemos en el servicio a Dios debe ser una adoración a Él, y son adoración a Él. Lo que sea, puede ser que estés poniendo algo en la caja de las ofrendas, pero una verdadera ofrenda es una adoración. Estás actualmente adorando a Dios, o estás profetizando en la reunión, estás adorando a Dios. Aun cuando estás disfrutando al Señor por la mañana, actualmente estás adorando. La mujer samaritana bebió del agua viviente, y su beber fue su mejor adoración al Salvador. Finalmente, por una parte, el servicio sacerdotal consiste en traer al hombre a Dios, y por otra, el servicio sacerdotal trae a Dios al hombre. Mientras más servían los sacerdotes, ya sea al ofrendar los sacrificios, disponer del pan de la presencia, encender las lámparas y quemar el incienso, más se introducían las personas en la presencia y comunión de Dios. De esta manera, ellos traían algo de Dios a las personas, ya fuese un mensaje, una instrucción o algún elemento de Dios para ministrarle al pueblo. Después tenemos que ir a Dios primero para traer al hombre a Dios, y luego vamos a la gente para traer Dios al hombre. Ve, por una parte, hoy en el recuerdo del Señor son los sacerdotes santos que van a Dios para representar al pueblo de Dios y traer sus necesidades a Él. Por otra, somos sacerdotes reales que vienen de Dios al pueblo para representar a Dios y ministrarles a Dios. Los sacerdotes santos ofrecen algo a Dios por el bien del pueblo, y los sacerdotes reales declaran las cosas de Dios al pueblo. Somos los sacerdotes santos y los sacerdotes reales que vamos y venimos en dos direcciones. Creo que esto fue muy bueno. Espero que ahora mismo no estén en oscuridad después de mi hablar. Espero que haya más luz aquí. Tiene que ser algo nutrido. ¿Qué tal si ese tiempo tienen 30 minutos para compartir algo? Creo que muchos de ustedes realmente deberían venir. Todos estos jóvenes que trabajan, que pasan mucho tiempo con ustedes. No entiendo, pero todas las edades, vengan y ministren algo a nosotros.